Felices Pascuas de Resurrección a todos. Que Dios nos conceda lo necesario para creer en Él y creer en su resurrección. Vamos a darnos a la tarea de ponerle especial atención al texto del día de hoy. Pero antes quisiera invitarles a una velada que vamos a tener previa a la fiesta del Señor de la Misericordia, que instituyó San Juan Pablo II. Y que se va a llevar a cabo ahí en la sede donde están las monjitas del callejón, las misioneras contemplativas, las famosas coloraditas, ¿verdad? Ellas tienen en particular misión, de alguna manera, adorar al Santísimo Sacramento y en esa vocación, ¿verdad? En el Señor de la Misericordia. Ahí mismo está el comedor de la Misericordia, si se acuerdan, donde van muchos indigentes. Entonces la idea es que esta comunidad se quiere reunir a orar ahí a las 8 de la noche. Y pasar unas 2-3 horas, es a cielo abierto, ¿verdad? Normalmente refresca, se llevan una chamarrita, vamos a tocar algunas canciones, cantar, alabar al Señor en su presencia sacramental, y vamos a dirigir unos temas, el hermano Saúl y yo, una reflexión sencilla que vaya destinada a entrar en la necesidad de cambiar nuestra vida mediante la reparación de daños, ¿verdad? La reparación del mal que hemos hecho. Entonces están todos invitados, si gustan, este sábado a las 8 de la noche. Está por el callejón entre Zaragoza y Galeana, Sinaloa, y 5 de febrero, Callejón Bolivia. Muy bien. Pues miren, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, para ya no entrar en la controversia de preguntar quiénes fueron y quiénes no, fuimos, yo creo, estuvimos en la celebración de la Pascua del Señor. Y yo creo que todos ustedes han tenido la oportunidad de constatar y confesar no solamente el propio proceso personal, donde termina nuestra propia cuaresma, nuestro acompañamiento con Jesús, y luego entramos en la dinámica propia de reconocerlo, ¿verdad? Después de su triduo pascual, pasión, muerte y resurrección, ver los efectos de esta resurrección en el pueblo de Dios. Y yo creo que muchos de ustedes han entrado en esa misma dinámica, de voltear a ver al de enseguida, ¿verdad? Voltear a ver al de enseguida como prójimo, voltear a ver al de enseguida como comunidad cristiana, voltear a ver al de enseguida como la iglesia que somos hoy. Y parece que hay una serie de sintomatologías muy recurrentes respecto a los efectos de la resurrección en nosotros como comunidad cristiana, en nosotros como iglesia. Quiero el día de hoy proponer 6 puntos a reflexionar después de que escuchemos la proclamación del Evangelio, y que tengamos la valentía de confrontarnos a nosotros mismos. Si no nos saludáramos, cuando menos con este protocolo que la misma iglesia nos sugiere, ¿verdad? O sea, Cristo ha resucitado, en verdad ha resucitado, ¿verdad? Etcétera. Y si pudiéramos omitir el saludo de la Pascua de la Resurrección, ¿alguno de nosotros realmente estaría viviendo con esa noticia de la resurrección? No sé si les llegó por ahí, ya van 2 o 3 años que se reenvía mediante WhatsApp una pequeña historieta donde hombres y mujeres de todo el mundo empiezan a recibir mensajes en su celular. Pero tú que estás viendo el video no sabes a qué se refiere. Pero todos experimentan de manera diferente, alegría, ya sabía, iba a cumplir. Y al final te dejan ver que lo que había sido enviado a muchos es la tumba está vacía, ¿verdad? Jesús ha resucitado. Y es una dinámica, porque no es cortito el video, o sea, digamos que dura, voy a inventar, 3, 4, 5 minutos. Y logra, a veces estamos acostumbrados a hacer las cosas rápido, ¿no? Pero ya una vez que te quedas esos 3, 4, 5 minutos en el video, logras experimentar las diferentes emociones que pudieron experimentarse. Y esa es justamente la reflexión. ¿Cómo habrán experimentado la emoción los que estuvieron con Jesús, los que le amaron, los que esperaban en Él, los que verdaderamente lo adoraron y lo reconocieron en su presencia en salvación? Y si nosotros, en alguna proporción, aunque sea, en la esperanza, en la alegría, en el ámbito de nuestra propia practicidad espiritual, llegamos a reflejar algo de eso. Porque yo creo que estamos dañados. O sea, esas famosas familias disfuncionales, individuos lastimados, cristiandad golpeada, falta de fe. ha hecho un trabajo muy deteriorante en cada uno de nosotros. Y hay que pedirle de nuevo al Espíritu Santo que venga a nuestra vida, a nuestra comunidad, a nuestra iglesia diocesana, a nuestra iglesia universal, y mueva, sacuda, con la misma intensidad que el Papa Francisco lo ha hecho en la jerarquía, seamos capaces de hacerlo nosotros en nuestros círculos privados, ¿verdad? Ese es el telón de fondo con el que quiero yo que escuchemos la predicación y la lectura del día de hoy. Hermanos, si nos haces el favor.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían desvaríos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, pero solo vio los lienzos y se regresó a su casa, asombrado por lo sucedido. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Se proponen tres textos. Está Juan en el capítulo 20 y está otro alternativo, Lucas 24, para la celebración de la fiesta de la resurrección, ayer domingo. He querido yo tomar este texto de Lucas capítulo 24 porque precisamente en este texto no se habla de la presencia del Señor Jesús. Se habla de una serie de actitudes ante una circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia de fondo que fue el principal argumento y fue la principal evidencia que recibieron los discípulos? ¿Cuál fue la principal circunstancia? Una tumba vacía. Fueron al sepulcro y se encontraron una tumba vacía. Ellas no supieron del relato que presenciaron, que ustedes lo van a leer después, que presenciaron los soldados romanos que custodiaban la tumba. En otro relato se platica cómo los soldados estaban experimentando un pavor cuando vieron al ángel del Señor mover la piedra, mientras que las mujeres estaban en paz. Esta serie de relatos, que de alguna manera van todas encaminados a un mismo principio, están llamándonos a descubrir en los signos sencillos, fíjense bien, en los signos sencillos la presencia de Dios, y darle la validez y el peso. En otra época de nuestra vida, nosotros mismos no necesitábamos mucho para sentirnos bien. Pensemos esto un momento, en la etapa en la que estamos hoy, en nuestra edad, en nuestro estado. Cuando éramos pequeños, bastaba un gesto de cariño del papá, de la mamá, no conocíamos las repercusiones de una situación económica que podía mantener una familia hostigada, limitada. No había tristezas por eso. Como niños éramos capaces de salir a jugar, a disfrutar ahí. Éramos capaces de ser sensibles a una instrucción. No recibíamos más que una instrucción, todos desde pequeños. Una instrucción que lo único que implicaba era obedecerla. Cualquier cosa que viniera del padre y la madre implicaba un obedecimiento. Y todos los que no vivieron estos procesos en su vida de adultos han sufrido más que los que aprendieron a obedecer. Entonces, todos estos contextos, dentro del marco de la resurrección, yo quiero sugerirles seis juntos a reflexionar. No tendría ningún sentido que yo les hiciera toda una explicación y detalles del día de la resurrección si no somos capaces de traérnoslo a nuestra época. Porque el Cristo resucitado no es un Cristo histórico. El Cristo resucitado es el Cristo actual. Es el que vive. Es el que está. El Imatajó. Yo soy el que soy. Yo soy el que estoy. Yo soy el que siempre estaré. Camina con nosotros. Donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo. Al Padre le ha parecido bien darles el reino. Todas estas múltiples ofertas de amor, de pertenencia, de dignidad, de reparación, de reconstrucción, no nos dicen nada. Y es terrible esto. Es terrible. Cuando el Papa Benedicto XVI, en su documento de Aparecida, a mí siempre me han impactado esas palabras que él dijo, ante una iglesia que él denominaba dormida, una iglesia que no pretendía tener un encuentro con Cristo, un encuentro personal, una iglesia jerarquizada, una iglesia institucionalizada, una iglesia moderada, donde de repente el Espíritu Santo movía en corazones, en un raniero canta la mesa predicador de la casa pontificia, y decía: caramba, tenemos que dejar que el Espíritu Santo vuelva a fluir antes de cada predicación, antes de cada homilía. Una iglesia que se empezó a sofocar. Es como si apagáramos abanicos y apagáramos refrigeración y cerráramos las ventanas, y de aquí no nos movemos de aquí en adelante nunca más, y aquí pretendemos desarrollar nuestro ámbito de iglesia, y esto no pasa y no pasa. Entonces el Papa decía en aquel entonces que la iglesia necesitaba una conmoción para despertar. Y Jesús se las dio a los discípulos. Los discípulos ya estaban estructurándose. ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién va a estar más pesado? ¿Quién va a controlar más? ¿Quién se va a sentar a tu derecha, Señor? ¿Quién a tu izquierda? ¿Sí? Ya no necesitaban a Jesús para ciertas iniciativas. Cuando no los recibieron, ¿verdad?, en el tránsito a Jerusalén, pasaron por un poblado, ¿se acuerdan?, ¿verdad?, ¿cómo se llamaba?, ¿cómo se llamaba el poblado que no era creyente como ellos?, los samaritanos. Y cuando los samaritanos no los recibieron, los hijos de Zebedeo fueron con Jesús y le dijeron: ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo? Okay. O sea, ya traían power, ya traían con qué, ¿verdad? Esta era la iglesia estructurándose. Cuando Jesús es aprehendido y asesinado por las autoridades, esta iglesia naciente, acuérdense que la palabra iglesia, eclesia en griego, significa comunidad. Esta comunidad en torno a Jesús que iba desarrollándose queda totalmente desestructurada. El que controlaba la bolsa fue el traidor, fue el que los fraudió. No solamente vendió al maestro, sino también se ahorcó. El que decía que iba a morir con él hasta el final terminó huyendo. Sacó sacó la espada cuando no debía. Se durmió cuando debía haber orado. Se vio fue a de lejos cuando debía haber estado cerca. Se calentó con los enemigos cuando debió haber estado junto al Señor. Bueno, prácticamente fue una desolación completa. Pero esta iglesia, desmembrada, asustada, tenebrosa, llena de miedos y llena de desesperanzas y de pesimismos, se construyó extraordinariamente después de la resurrección. Ahora, ¿por qué no es posible que eso nos pase a nosotros? Si la iglesia en su ser de madre nos va llevando y nos va haciendo vivir a través de la fiesta primero de Cristo Rey, nos impulsa en la dinámica del Adviento para que renazca la esperanza por el hecho histórico de la Navidad, esperar a que Jesús vuelva un día en su parucía, vivimos la Navidad, caminamos hacia adelante en un tiempo ordinario, empieza después las penalidades propias, las penas propias, la penitencia propia y la oración y ayuno, para vivir la cuaresma, para sufrir con Jesús la Semana Santa, el Triduo Pascual. y terminar en el gozo de la resurrección. Pero yo veo que el gozo es hipotético, es mi apreciación, es lo que yo veo en mis comunidades, a donde yo voy, a donde yo asisto, donde yo comparto con las familias con las que estoy. Es el rostro que me refleja la mayoría de los que comparto la fe. A mí no me salta de gozo nadie enfrente, y sobre todo con el gozo explícito de obrar en función del que vive. O sea, yo no creo en un muerto, ni tú tampoco. Tú crees en el que vive. San Pablo, antes que cualquier otra cosa, acuña eso y va a decir: si Cristo no hubiera resucitado, dioquis nuestra fe, vana, sería una vanidad, sería una vanagloria. Entonces, si todos nosotros decimos que creemos, decimos que somos discípulos, participamos en toda la celebración, ¿por qué no sucede lo último? Y esos son los 6 puntos que quiero proponer, porque creo que si una persona está enferma y va junto al médico y el médico la ve, el médico podrá apreciar 3 o 4 cosas rápidas: el color del rostro, la actitud, quizá vea los ojos, quizá le pueda escuchar un poquito cómo está el corazón, escuche la respiración, le tomará la presión, ¿verdad? Son poquitas cosas las que puede hacer el médico. Si quiere dar un segundo paso, tendrá que mandarle a hacer quizá análisis de sangre, radiografías, una tomografía, algo para ver qué está pasando en el interior. Y si aún así no alcanza a determinar, pues a lo mejor tendrá que entrar con algo ahí y tomar una biopsia, ir a cortar un pedacito más profundo. Estos 6 puntos yo quisiera que los viéramos así, porque como familia cristiana, como discípulos de Jesús, yo creo que si el Señor se parara frente a nosotros, Tomás nos daría cátedra de la forma de cómo fue capaz de despertar a aquel que se mantuvo rejiego por 8 días, que no creyó en la resurrección, y el gozo y la experiencia de tratar nuevamente con Jesús, el unigénito de Dios. O sea, no estamos hablando de alguien, una persona que de pronto se aparece. No estamos hablando de un fantasma, no estamos hablando de un espectro, no estamos hablando de quién sabe de qué cosa, que de pronto pudiéramos tener la experiencia con algo del más allá, como si fuera una sesión espiritista. Estamos hablando de el Rey del Universo, por el cual fuimos creados, fuimos hechos por Él y para Él. Nos está llamando a la conversión. Fíjate el llamado. El llamado a la conversión es un llamado seriosísimo. Es un llamado a dejar de vivir para ti, para vivir para las obras de Dios. Es un llamado para renunciar a cualquier escenario que pueda ser seductor para ti y vivir para Él. O sea, ve la clase de convenio que te propone. Pero el final es tan satisfactorio, una recompensa que excede lo que el ojo pueda haber algún día visto o el oído haya podido oír. La vida eterna, la presencia, y Él es lo primero de eso. Él va a la cabeza, y a pesar de que va a la cabeza, híjole, no pasa nada, no pasa nada. Parece que nos da más satisfacción comer un dulce, salir a cenar, allí experimentamos alegría. Tú ves a alguien comiéndose un taco y le da alegría. Tú ves a alguien después de tomarse una copa y le brota gozo. Échale un pedazo de carne asada a las brasas y te sobra gente en tu casa. Una mujer atractiva, bella, agradable, a todo el mundo se le agrada la cara, se le pone agradable la cara. Un hombre educado, formal, hecho de verdad, halaga donde quiera. Y Cristo resucitado, toqui, 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 toqui las puertas. Ya, ya es Pascua. Ya es Pascua. Ya habría que generar algo diferente en nuestra vida. Le dices: Pascua de resurrección, Dios te bendiga, Cristo ha resucitado. ¡Yuhu! Sí, resucitó. Y volvemos de la misma actitud, con la misma forma, de la misma manera, a vivir nuestra vida. Y no me digan que no es cierto, porque lo estamos viendo, ¿verdad? Hoy tuvimos como familia de Obregón la desgracia de enterrar a un joven de 27 años, ¿verdad?, que falleció ayer. Y en medio de las fiestas de la resurrección, pareciera que el reinado de la muerte manda. O sea, la tristeza, el golpe de la muerte, parece que en este siglo, parece que ha recuperado fuerza la muerte. Y la esperanza en Cristo Jesús pareciera que se ha convertido en algo más aprendido, tradicional, ideológico, que cristológico, que verdaderamente una manera de vivir. Y acéptenme, pues, acéptenme esta confrontación, que primero la hago conmigo y después la hago contigo. Y la hago conmigo porque yo la he vivido, la he sufrido, la he cargado y he tratado de ponerla en claro para que a otros también les sirva. Y el primer punto es que tenemos casi un daño irreparable. La sociedad, así como cuando vemos a un drogadicto, no me refiero a cualquier drogadicto, a esa clase de drogas que después de que visitan al médico y después de determinadas actitudes, aunque el individuo deje de drogarse, pareciera que el daño ya quedó permanente. Esas funciones neurológicas ya no están bien. Creo yo que nosotros, no voy a hablar de la sociedad, voy a hablar de nosotros, comunidad de Cristo Jesús, nosotros que creemos, que vamos a misa, que participamos de la vida sacramental, tenemos un daño casi irreparable, al menos eso creemos, que la vida ha hecho en nuestro elemento de la esperanza en el corazón. Yo creo que la esperanza ha pasado a ser en nosotros una definición de una forma de vida que yo creo que pertenece a los ámbitos de la ciencia ficción. Por eso el Papa ha estado durísimo con la esperanza, porque no solamente tiene repercusiones de carácter neurológico, físico, hay un montón de explicaciones médicas, biológicas respecto a este asunto de la esperanza, pero ya en el ámbito cotidiano, fíjense, ¿saben qué proyección hay para el año 2020? Para el año 2020 se dice que el 20 al 25% de la población va a tener una depresión crónica. Y para donde voltees, ves una situación, lo que podría ser una situación de tristeza, de dolencia, de luto, de insatisfacción, de inconformidad, de frustración, ya la transformamos en una situación de carácter clínico. Y como está definido y tipificado, nos damos el permiso, es decir, lo asumimos como una etiqueta personal, lo asumimos como algo que me sucede, y entonces quedo irreparablemente dañado con esa situación de esas depresiones, ansiedades, sofocos, pérdida de propósito en la vida. Y todo es por falta de esperanza, porque si hubieran polletas de esperanza, ¿verdad?, no de fármacos como las que venden y trastornan en otras áreas, una ampolleta de esperanza directa al corazón, así como para revivir al que no le late y ¡pum!, ponérselo y dejársela ir completa, ¡híjole!, sería un producto de primera necesidad, porque todos nos desalentamos, y la palabra desaliento significa sin aliento. El que no tiene aliento se muere. Y el desalentado se está muriendo. Y la esperanza da un aliento. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con el tiempo. Y es que no nos hemos dado el tiempo de hablar con el inmortal. O sea, no estoy hablando de nadie más que de nosotros. Los discípulos, los que vamos a misa, los que creemos que Jesús está en el sagrario, los que creemos que se nos quitan los pecados y vamos y vivimos con el presbítero el sacramento de la reconciliación, los que somos capaces de soportar alguna injusticia por el Señor. Esta manada, este grupo, estas comunidades que decimos que estamos, tenemos un grave problema con el tiempo y su jerarquía. Porque si verdaderamente quisiéramos llegar un día a decir, como San Pablo, un San Pablo que inicia su proceso de conversión. San Pablo era un judío de hueso colorado, un fariseo de verdad, un creyente en Dios. Pero de ahí a cambiar, a convertirse en un discípulo de Cristo, había años luz de distancia. Pero con un encuentro con Jesús de frente, lo sacude, nomás para empezar, lo deja 3 días sin comer, sin tomar agua y sin ver. Nomás para que sepas lo que es un choque de verdad, ¿verdad? Con todo lo que pasa allá adentro. Esa sí era dinámica, esa sí fue terapia, ¿verdad? Porque a veces no hemos meditado lo que Jesús le dijo a San Pablo en su encuentro. Dice, ¿por qué le tiras patadas en vano al aguijón? Eso fue lo que Jesús le dijo. O sea, ¿por qué te estás queriendo sacatear y evadir lo que es un hecho específico, y estás tratando de ir a sofocarlo? Eso fue lo que le dijo. ¿Y quién eres tú, Señor? Soy Jesús de Nazaret, al que tú persigues, el único inmortal, el único. En Jesús está la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú te mueras, acuérdense que todos vamos a resucitar. La resurrección no es para unos cuantos. La Escritura dice, todos vamos a resucitar. Unos para la vida eterna, otros para la condenación eterna. Todos. Y vale la pena refrendar esta enseñanza catequética. Dios no manda a nadie al infierno. Para Jesús, en palabras, es muy penoso que mueran sus amigos. Él tiene las llaves. Nadie va al infierno si no se lo pide explícitamente. Dios no quiere condenar a nadie. Jesús no vino a condenar, pero si algo hemos leído en las liturgias de estos días, es que fue constituido juez supremo. Jesús manda, el juez manda, es el que da la orden. Seamos culpables, sí somos culpables, somos miserables, en aumento crónico. Las miserias de esta época son más grandes que todas las miserias juntas de los siglos pasados. Lo que en los siglos pasados existió, nunca había existido en las dimensiones. Y ha hecho tanto daño como en esta época. Y somos la única generación que lo puede evaluar, porque somos la última. Y tenemos la evidencia histórica para irnos hacia atrás y decir, mira lo que pasaba en aquella época, mira lo que pasaba en esta. Mira, tenemos recuentos específicos de eso y ve lo que está pasando ahorita. Como nunca. Entonces, si no nos damos tiempo para hablar, tiempo para hablar. Vamos, ¿qué pasaría si quitáramos la palabra rezar y orar? Porque al fin y al cabo, la comunicación con Dios, llámese rezar, llámese orar, rezar como una manera predeterminada, orar como una manera quizá espontánea, por hacer una especificación, finalmente es estar ahí con el que está vivo. San Pablo va a decir, quiero calar, quiero probar el poder del resucitado. Y ya había tenido su encuentro. O sea, el poder del que vive, el poder del que manda, el poder del que tiene dominio sobre la vida, es un poder, ni por aquí nos pasa ni el 1% de esa clase de poder en nuestra vida. Porque si no, no estaríamos entristecidos, no caeríamos en depresiones, no estaríamos desalentados, no nos las llevaríamos resentidos, no estaríamos llenos de tentaciones. Estamos llenos de tentaciones porque el chamuco tiene el campo fértil mandándonos alternativas todo el día a nuestro buzón personal, a nuestra vida personal, pues porque como no estamos donde debiéramos estar con el Señor, pues tenemos la cancha abierta al mundo, a ver, échame para acá, algo, échame. Al que está con el Señor, el demonio no lo tienta, y lo dice la Escritura, no lo tienta. Oye, ¿dónde tienes que estar para que te tienten? En el tentadero. ¿Qué no decían así? Oye, no te vengas al tentadero porque te van a tentar. Así voy. Hey, ¿a dónde ve? ¿Qué es aquí el tentadero? Y entramos, ¿verdad? Mira, puros expertos ahí en el. Entonces, el primer daño irreparable está en la esperanza. Y el segundo daño bien dramático en nuestra vida es que no nos hemos dado tiempo para hablar. Olvídate de la palabra orar y de la palabra rezar si te causa problema. Dios habla a través de su escritura. Bueno, ¿qué tal si tomas su escritura y se la contestas tú? Lees un tramo de la Sagrada Escritura y tú contéstale. Tú contéstale, o sea, tú conviértete en la otra parte donde haya una retórica y ante los principios de vida y las palabras de vida eterna. Háblale, háblale. Tercer punto. Hemos vivido tanto tiempo haciendo lo que nos da la gana, y yo creo que aquí nos sacaríamos 10 todos, ¿no? Si hubiera una materia que dijera hace lo que le da la gana, ¿verdad? 10 exentos todos, nadie reprobaría. Hemos pasado tanto tiempo haciendo lo que nos da la gana que cuando Él ha hablado, cuando Él nos ha hablado, porque sí Dios nos ha hablado, sí nos ha hablado. En otra época donde se creía que era raro al que Dios le hablaba, no, ahora no. Ahora se ocupa y se necesita. Y el mismo pontífice Benedicto decía lo mismo en ese documento. Una experiencia personal con Jesucristo. En unas experiencias personales, en una cita personal, la gente no llega y se queda callada. En una cita personal la gente habla, y Cristo habla, claro que habla. Pero cuando nos ha hablado, no le hemos obedecido. Entonces, vámonos al ejemplo que habíamos dicho. Quisimos ir con el doctor, ¿no? Algo te dolía, por eso fuiste con el doctor. Traes una enfermedad que quién sabe qué sea, pero todos la traemos. Y así de pura carita, en lo puro semblante, no logro diagnosticar. Te mando a los análisis, te mando a las pruebas, te mando a todo. Y esto es lo que salió. Cuando tú sales algo mal en tu análisis, ¿cómo te pone ahí el... Sí, no son estrellitas, ¿eh? No creas que saliste bien. Sí, son asteriscos para demostrar que hay algo que se salió de rango. Bueno, ¿se ha salido de rango la esperanza? ¿Se ha salido de rango qué? ¿El segundo punto? El tiempo específico, el tiempo de hablar, ¿verdad? Y el tercer punto, ¿se ha salido de rango? La obediencia. ¿Y por qué se ha salido de rango la obediencia? Porque llevamos demasiado tiempo haciendo lo que nos da la gana. De veras, yo nunca lo había entendido así. Siempre hacemos lo que nos da la gana. Y cuando no hacemos lo que nos da la gana, nos frustramos, nos enojamos, no tenemos la disciplina para hacer lo que Dios quiere. Estamos, nuestra autodisciplina consiste en hacer lo que yo quiero, basado en mi soberbia, en mi egoísmo, en mis creencias, en lo que tú quieras, pero haces lo puro que te da la gana. Pero para que no se vea muy brusco, pues has aprendido a hacerlo con disimulo, con estrategia, con caballerosidad, ¿verdad? Con muchas cosas más complejas. Tres puntos. Cuarto punto. El ruido del pecado nos ha hecho su cómplice en la discordia. El ruido que el pecado hace, el ruido que hace la pachanga, el ruido que hacen las drogas, el ruido que hace el sexo, el ruido que hace el dinero, el ruido que hace la vida egoísta, el ruido que hace esto, hacer lo que nos da la gana, con mi tiempo lo que yo quiero. Ese ruido nos ha hecho sus cómplices y nosotros ya no oímos nada, solo oímos ruido y ya no sabes para qué trabajas. Oye, ¿qué no se trabaja? Es que trabajo para sacar la familia adelante. Ok, tu familia ya salió adelante. ¿Para qué trabajas? Para tener un seguro garantizado. Ya tienes tu seguro garantizado, digo, aunque nadie te puede decir que vas a vivir mañana, ¿verdad? Pero bueno, entonces vemos gente que trabaja sin sentido, que no vive de acuerdo a su código de salud adecuado. Tenemos salud y parece que estamos empeñados en perderla. Siempre, como hacemos lo que nos da la gana, comes lo que te da la gana, ¿verdad? Tomas lo que te da la gana, haces lo que te da la gana, te duermes cuando te da la gana, te fumas lo que te da la gana. Entonces, pues el pobre cuerpo no está más que trabajando 24/7, ¿verdad? Pagando turnos extras para tratar de nivelar, y porque es que ahora me amanecí todo cansado, todo desanimado. Pues si le pusiste uno ayer, le diste con todo y quieres amanecer con todo bien. Hay gente que tan complicada la vida, y de repente dice, a ver, ¿por qué no te duermes temprano? Nomás duérmete temprano un día y amanece al otro día. Qué bien descansé, qué bien dormí, qué bien me decía. Eso es todo lo que el cuerpecito tuyo, aunque esté así, garrita, ocupa. Es todo, ¿verdad? Pero el ruido del pecado, no hombre, ¿qué te vas a dormir? Vente para acá, te estamos esperando, échate otra, échate otro, ¿verdad? Y échate otro y otro de lo que sea, ¿eh? De lo que sea. No, no, ya no estén pensando en tacos nomás, ¿verdad? Yo creo que tenemos demasiado ruido en esos terapeutas clandestinos que nos tratan de alivianar para mal. El santo cura de Ars platica una historia y la fundamenta en aquella época, donde dicen que dos jóvenes andaban de juerga un día y se la pasaban de juerga, tenían 20 años y puro alcohol y puro, a la manera de lo que había en aquella época. Se iban a los prostíbulos de aquella época, relajos de aquella época. Y bueno, no hacían otra cosa, las familias muy preocupadas y los jóvenes les valía gorro. Y un día, uno de ellos llega a su casa, se duerme y él siente que se muere en la noche. Y él experimenta su juicio particular y ve su vida desde la propuesta de Dios y cómo él ha vivido. Y amanece espantado, espantado, porque fue condenado al infierno, ve los sufrimientos del infierno y está espantado lo que está viviendo, y va y se para al espejo este joven de 20 años y tiene el pelo blanco. O sea, se le puso el pelo blanco. Dicen algunos expertos que una calamidad muy fuerte, ¿verdad? Una tristeza muy fuerte, un impacto muy fuerte puede cambiar la coloración, no solamente la edad propia de la edad, puede llegar a cambiar el color del cabello, ¿verdad? Entonces él amanece con el pelo blanco y asustado, deseoso, y en ese entonces está en eso cuando le toca la puerta su compañero de juerga, porque ya se había hecho tarde y no lo había visto en todo el día. Le dice, aliviánate, vamos a salir. Y él dice, no va a salir, ¿verdad? Lo que me pasó. No pasa nada, me ponte un gorro y vamos a seguirle. No, le dice, a ti no te quiero volver a ver en mi vida, le dice. Nunca, te me largas de aquí. Y dicen que ese joven, a partir de ese momento, cambió totalmente su vida y pasó el resto de su vida en oración, haciendo penitencia y sirviendo al prójimo. Yo creo que muchos de nosotros hemos recibido muchos avisos como ese. Cada quien en sus lenguajes, cada quien en sus códigos, cada quien en sus passwords personales. Pero el ruido, el ruido nos hace sus cómplices. No nos deja obedecer. No seguimos los tiempos necesarios para comunicarnos con el inmortal, con el único que vive. Qué esperanza, ni qué esperanza, porque nos conectamos a una clase de corriente que daña. Es como si la electricidad hubiera buena y mala. La electricidad es buenísima, es buenísima, siempre y cuando corra por el cable que debe y esté moderada en el lugar donde debe. Pero si tú dejas a la electricidad en un cable pelón ahí volando, y al que lo tienta lo va a matar. Es corriente, es una asesina, ¿verdad? Quinto punto. Y este quinto punto es, ya no tiene que ver con tiempo solamente, tiene que ver con espacio. El tiempo y el espacio, que siempre han sido como variables muy importantes en el mundo científico, es algo que nunca han ignorado los científicos de las épocas. El tiempo y el espacio en nuestra vida, el poder del resucitado, el que tiene poder en el cielo y en la tierra, ocupa de nuestro libre albedrío, de nuestro trato, nuestra firma, nuestro contrato, de un tiempo y un espacio. para poderse manifestar. Ya no nomás se trata de hablar, no nomás se trata de esas actitudes de la esperanza, no se trata solamente de empezar a obedecerlo, se trata de que nuestro tiempo y nuestro espacio, que nadie sabe cuánto va a ser en tiempo, pero nuestro tiempo y nuestra forma, nuestro espacio personal, tiene que tener un espacio para él. Porque además en la Escritura dice que las perlas no son para los cerdos. ¿Cómo queremos tener un encuentro con Cristo resucitado y vivir las maravillas que la fe nos promete si estamos conectados todo el día a idioteces y a estupideces de la vida? Pantallas por todos lados, consumiéndonos la vida, formándonos un criterio diferente. Ves una película y te cambia la óptica de la vida, te cambia la visión. Acuéstate, siéntate en la televisión de 10 a 12 y aviéntate todas las noticias del resumen del día, o ve las noticias de Sri Lanka, ¿verdad? ¿Cuántos templos fueron? ¿Dos templos? ¿200 muertos? ¿500 heridos? Una iglesia perseguida, una iglesia sufriente, una iglesia viviendo su trido pascual. Pero esos estaban orando, estaban en la pelea. ¿Y nosotros? Pero estamos tan acostumbrados. Haz de cuenta que tenemos un contrato de obra determinada para hacer lo que nos da la gana. Entonces cualquier invitación a hacer algo que no entra dentro de ese rubro, entonces automáticamente se desecha. Y el último punto de estos es... que nos hemos hecho tan falsos con todo esto, que ya no distinguimos nuestro verdadero yo. O sea, nuestro verdadero yo a veces tumba la puerta allá adentro y está gritando, ya no más de eso, ya no me lleves a ese lugar, ya no me juntes con aquella persona, ocupo paz, ocupo que se callen. Ocupo pensar, deshazte de la soberbia, métete en la silla de la humildad para que vuelvas a tener frecuencia. Hemos dejado de hacerle caso al verdadero yo, que ya no lo distinguimos por tanto falsedad que vivimos. Y como vivimos una obra generalizada que se llama hipocresía, es una obra social. O sea, todos, ¿no? ¿Alguien vio una película del... ¿cómo se llama el que hizo la máscara? ¿El Jim qué? Jim Carrey. Hubo una vez una película que hicieron, no me voy a acordar cómo se llama, pero es una película donde había... desde chiquito lo crearon como en un escenario falso. ¿Alguien lo vio?
Sí.
¿Sí? Era una ciudad falsa.
Truman Show,
muy bien. Y todos, y él creía que esa era la vida. Y de repente un día se cayó por allá una luz de allá arriba y él se descontroló, pero rápido entró alguien al quite. Todo estaba diseñado para que su vida estuviera monitoreada y todos llevaban años y años y años viendo la serie. Era el entretenimiento de los demás, tenía su rating, pero él era el único engañado. Él estaba en la cápsula hasta que un día pues encuentra cómo romper esa cápsula y salir, ¿verdad? Yo creo que nosotros no nos hemos atrevido, porque en la cápsula donde somos hipócritas, podemos hacer lo que nos da la gana, nos autoadministramos la esperanza que queremos, cuando la queremos, cuando no la queremos, no la dejamos funcionar, o la falseamos, nunca obedecemos, tiempos y espacios y hablar con todos menos con el que sabe la verdad. A mí no me digas nada que me duela, no me confrontes con nada, no me traigas a ese predicador, ¿verdad? No me traigas a aquel discípulo. Qué curioso, ¿verdad? Criticamos tanto a alguien que da una mala homilía porque no dijo nada, pero cuando se para un presbítero que habla con el poder del Espíritu Santo y se avienta una homilía que tiembla a todo el mundo dice, qué buena se la aventó el padre, y a ver que ya no lo traigan, ¿verdad? Y tráenos uno que de repente nomás nos dé palmaditas y que nos trate con suavidad, porque si no todo lo interpretamos como regaño. O como quién sabe qué. Esta obra de la hipocresía que estamos todos viviendo no es un punto de vista personal. Está siendo denunciada en la iglesia. Es la causal de los males de la iglesia. La doble vida. Era lo mismo que los fariseos. Tenemos doble vida, nomás que está muy padre como en la telenovela del de enfrente, ¿no? O sea, el que llega a su casa a tal hora y mira, ahí viene la buena esposa, el buen marido, el buen muchacho, el que da la cara ahí. Pero allá atrás, en el barrio de atrás, ahí pues le tiemblan, ¿verdad? O aquel empresario, mira qué bien se ve, ¿sí? Y el 90% de su riqueza viene de ámbitos de muerte y sangre. Tenemos doble vida. ¿Cómo podemos aspirar a tener una alegría y una vida auténtica y a no vivir sumidos en esta clase de oscuridades si tenemos doble vida? Y estoy hablando de la resurrección, ¿eh? Nada más que esto es justamente también en su medida lo vivían los israelitas. Todo esto lo vivían. Entonces pasa la segunda etapa de este día y es la escena, la misma escena del presente. Llegan las mujeres y en estas escenas quiero hablarles especialmente a las mujeres en cuatro puntos, porque si esta sociedad se ha echado más a perder en estos últimos años ha sido responsabilidad de las mujeres. Los hombres ya habíamos hecho un gran daño en el pasado, pero en el presente lo han hecho las mujeres. ¿Cuáles eran los atributos de las mujeres que andaban con Jesús, verdad? ¿Qué ocupamos de estas mujeres? Cuatro puntos nada más. Dicen que las mujeres llegaron muy de mañana al sepulcro. ¿Qué llevaban las mujeres? Los perfumes y todo. Hoy se entiende, la iglesia entiende, esas son las oraciones. Los perfumes son las oraciones. Llegaron muy de mañana, llegando a buscar a Jesús. Ocupamos mujeres decididas que desde muy de mañana su búsqueda, sus oraciones sean a Jesús, no a los chats, no a las cuestiones sociales, no a las cuestiones vanas. ¿Cuántas veces hemos oído? Es que solamente las únicas obras de la diócesis tenían que ver con obras de beneficencia de los grupos fulanito, sutanito y merenganito, que son muy buenos y que atrapan recursos. Esto habría que hacerlo sin descuidar lo otro: la intimidad, la oración, la conversión, el cambio de vida. Las familias se están quebrando, fracturando, oxidando, diluyendo, porque en nuestra doble vida no hemos podido darle lo que necesita. Y las mujeres eran el elemento, el ingrediente fundamental en las familias. Esas mujeres decididas que muy de mañana se levantaban a orar, a rezar. Algunas de ustedes ya son abuelas, ¿verdad? Las abuelas de otros tiempos eran recordadas porque cuando se les visitaba estaban ahí. Siempre había que comer, siempre había una caricia y siempre había un rosario. Los que tuvimos la bendición de una abuela, sí, había regaños y había otras cosas, pero había elementos que favorecían. Y estos detalles de estas mujeres en la época de la resurrección hicieron su papel. Segundo punto, y no se asusten que vamos empezando todavía. En 10 minutos puedes estar vivo, puedes estar muerto. ¿Ok? Segundo punto, se les aparecen unos hombres con vestido resplandeciente. Miren, los hombres no opinamos, nomás observamos ahorita, ¿está bien? Imagínense que ahorita estas mujeres igualitas van a la resurrección y se les aparecen dos hombres resplandecientes. ¿Qué hicieron estas mujeres decididas? Lo primero que hicieron, inclinaron la cabeza, el rostro al suelo. Era la señal de la que escuchaba. Habla, Señor, que tu siervo escucha, ¿verdad? Eran las que estaban atentas. ¿Qué hubieran hecho las mujeres de hoy? Quita mi celular. Y luego estos vienen con un mensaje, ¿verdad? Las mujeres decididas de Jesús bajan el rostro para escuchar a estos hombres. No dice que son ángeles, dice que son hombres ahí con vestiduras resplandecientes. También hay vestiduras resplandecientes aquí afuera en muchos lugares, si lo queremos ver así, gente que se viste majestuoso. Imagínense, estos enviados de Dios van a traer un mensaje importantísimo. ¿Cuál es el mensaje que traen? No, ¿cuál es el mensaje específico? Traen un eslogan, traen una ¿por qué buscan? Fíjense las posturas. Iban a empezar a hablar. Oigan, ¿por qué? ¿Dónde te lo llevaste? ¿Qué hiciste con él? Imagínense los ataques ahora a las mujeres. Una de las grandes características, ¿se acuerdan de la medición que hay respecto a los ámbitos de comunicación? Hace 20, 25 años se decía que la mujer hablaba 15,000 palabras y el hombre andaba en 4,000, 5,000. ¿Sí? En 2 décadas se habla de que las mujeres de 15,000 palabras han subido de 30 a 40,000. ¿Saben qué es esto? Esto no es una boca, una cuerda bucal nueva, no es un nuevo chip. Es que estamos llenos de ruido. Y si tú y yo antes con 2, 3 palabras podíamos decirnos lo que necesitamos. Te invitan a una boda, te sientan enfrente de una bocina del tamaño del mundo. Está padrísima la música, pero no es pura música. Una boda es música, cena, convivencia, algo, junto. Estás enfrente de una bocina de 1800 watts, ¿verdad? Y estás gritando y hable y hable para poder comunicar lo más mínimo. ¿Sí o no?
Sí.
Entonces, estas mujeres de antes, y obviamente nos aplica a todos los hombres, por supuesto, ¿verdad? Pero las mujeres eran la parte extraordinaria de la creación. Si lo hablamos en lenguaje yaqui, era lo chuqui del platillo. El hombre era el rústico. La mujer era la parte que hoy en día hace falta en la sociedad. ¿Qué hace falta en la sociedad? Quien escuche, quien tenga cariño, quien tenga ternura. ¿Quieren que les diga a ustedes cuál es la principal causa de infidelidad que yo he descubierto? Porque se acuerdan que les hemos estado hablando de estadísticas personales. ¿Qué es la estadística personal? No es la estadística de los libros. Por ejemplo, el común denominador en Estados Unidos de la causa de infidelidad, ¿cuál creen ustedes que es? El trabajo. Es la causa, es el principio fundamental. ¿Qué porcentaje de las personas que viven una infidelidad utilizan los medios de esta naturaleza y han sido el vínculo? 99%. Pero si depuramos todo lo que no es cierto y lo observas a través de años y años y años y vuelves a ver otro caso y le vuelves a hacer la misma disección y vuelves a ver otro caso y le haces la misma disección, yo me he encontrado un común denominador nuevo: la necesidad de la ternura. Pareciera que el ser humano está buscando una forma de amar que se quedó en el pasado. Se quedó en el pasado de tu vida. La ternura del papá y de la mamá con el niño. La ternura para los niños chiquitos. La ternura para tratar al amigo. La ternura, el gesto, ese gesto único de saberse querido. Era algo extraordinario. Háblale de ternura a la nueva generación y no vas a ver qué es. ¿Dónde cabe un gesto de ternura contra un avasallamiento ruidoso reggaetonero? O sea, el reggaetón es una expresión de una sexualidad en otro contexto. ¿Dónde la ternura? ¿Puro reggaetón puede mantener una relación funcionando? Cuidado cuando haga falta, cuando todo el mundo se llene de solamente comer carne cruda. Porque la carne cruda puede ser una dieta. Claro, pero llegó un momento en que los requerimientos nutricionales, obviamente estoy hablando en sentido figurado, ¿verdad? Es distinto. ¿Ya quieren que me calle? Ni agua voy a tomar para que no llegue. El tercer punto, pues ya lo dijimos, ¿verdad? Esas mujeres que escuchan. Y el cuarto punto, fíjense lo que hacen estas mujeres, son extraordinarias estas mujeres. Después de hacer todo lo que hicieron, regresaron del sepulcro y las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y las que les decían estas cosas y dan la descripción de ellas. Pero todas estas palabras es concepto de hombre lo que vamos a escuchar, les parecían desvaríos y no les creían. ¿A quién no les creían?
A las mujeres.
Y sin embargo, ¿las mujeres qué hicieron? Anunciaron todas estas cosas. Necesitamos recuperar a las mujeres que anunciaban la esperanza, la alegría al resucitado. Hoy las mujeres se han contaminado en un área diferente, diferente. El pecado quizá más grande que la Escritura señala y al que Jesús le presta especial atención es a la murmuración, a la crítica, al desprecio, al juicio. Y se ha constituido la forma de comunicación más común. Criticar, murmurar, señalar, enjuiciar. Estas mujeres iban y anunciaban lo que venía de parte de Dios. Cumplieron con la función de un ángel. No sé por qué Dios no les mandó unos ángeles a los hombres, a los discípulos. Les mandó a sus mujeres. Les mandó a la tía, les mandó a la mamá, les mandó a la amiga, les mandó a la discípula. Muchas Marías ahí, juntas. Les mandó a las que eran pecadoras antes y ahora estaban conversas. Porque el hombre, y esto parece extraño, pero el hombre escucha a la mujer. ¿Qué no quedó muy claro en el Génesis, capítulo 3? El hombre escucha a la mujer, parece que no, pero la escucha. Pero la mujer tiene que aprender a anunciar las cosas de Dios. Una mujer que hable palabra de Dios transforma la familia. Y alguien podrá decir, oye, ya, quítame la papa caliente, ¿verdad? Parece que la pasamos así y todos están, y porque yo, y que a gusto, y el otro, y yo por qué. Pues porque tú tenías la tecnología para hacerlo mejor que el hombre.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿No fue María Magdalena la que lo vio primero? No.
No sé en qué beneficia la pregunta, pero...
No. O sea, a mí me llamó la atención porque ella que era pecadora, pues porque Dios la escogió, ¿verdad? Tenía que vivir una
pecadora.
Bueno, pues supuestamente.
¿A qué se dedicaba?
Pues tenía un esposo.
¡No, hombre! Con la tradición nos la llevamos, ¿verdad? Pero María Magdalena, lo único que dice la Escritura es que salió 7 demonios de ella. No sabemos demonios de qué. Pero no dice que era piruja por ningún lado. Después le fuimos adjudicando roles, ¿verdad? Como se los adjudicamos a nuestros vecinos. Aquel es pecador, aquel es pecadora, y aquel es pecador, y aquel es pecador. ¿Y por qué le irá tan bien si es un hijo de la guayaba aquel? ¿Y por qué? Y nosotros nos vamos perdiendo. Nos vamos perdiendo. Y ahora sí, la frase central, el mensaje central ante la tumba vacía... Es un mensaje que debiésemos de meditar con otro tipo de chip mental. ¿Por qué buscan? Si hiciéramos una lista institucional, nos convirtiéramos de pronto en ejecutivos de nuestra empresa personal. Tu vida es tu empresa personal. Tus hijos es tu empresa personal. Tu familia es tu empresa personal. Tu salud es tu empresa personal. Tu salud mental. Ahorita parece que es tan despreciada la salud mental y dejamos que entren tantas cosas. Y de pronto hiciéramos, a ver, vamos a hacer una descripción de actividades como si fuera algo de ámbito laboral. Y vamos a poner punto y coma de lo que todo el día nos la pasamos buscando. Y vamos a buscar... Vamos a buscar hacer lo que nos da la gana. Vamos a buscar la zona de confort. Vamos a buscar el máximo de placer con el mínimo de esfuerzo. Vamos a buscar quedar bien. Vamos a seguir buscando nuestros ámbitos de hipocresía. Entonces, estamos buscando entre los muertos. Y luego nos atrevemos a decir, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué mi suerte no mejora? ¿Por qué no puedo crecer? ¿Por qué no puedo... ¿Por qué mi familia sigue igual? ¿Por qué nos seguimos enfermando? Y ahí hacemos la lista que quieras. Porque seguimos buscando entre los muertos. Ya no como pregunta, quítenle los signos de interrogación. Porque seguimos buscando entre los muertos al que vive. porque no vamos a buscarlo donde está vivo, porque no vamos a los lugares donde nos está llamando, porque no vamos a los lugares donde sabemos que Dios opera siempre. No hemos sabido ser selectivos en esa geografía divina. Vamos y nos metemos a lugares donde no está Dios. Aquellas preguntas que se hacían los santos, ¿verdad? A ver, a ese lugar al que vas, el propósito el que llevas, ¿qué pasaría si en este momento te murieras? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sobrevivirías esa parte del juicio particular? ¿Qué pasaría si en este momento tuvieras, Dios te viera? En este momento, lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, lo que estás pensando, lo que estás obrando, tú en tu zona de ruido, tú en tu zona de pecado, tú en tu zona enredosa, tú en tu zona de... Y claro que no pasamos el mensaje, pues claro que no lo pasamos. Porque estamos buscando entre los muertos. Y eres el camino, y eres la verdad, y eres la vida. Oye, ¿qué dijo la Escritura? Oye, a donde yo voy, ustedes me seguirán más tarde. Y rápido lo confronta Tomás. Señor, ¿cómo vamos a saber el camino si no sabemos a dónde vas? Y Jesús es bien facilito. ¿A dónde vas? Aquí, ven aquí. O sea, ¿cuál es el destino del ser humano? ¿Cuál es el destino del discípulo? Es Jesús. Él es. Entonces, ¿por qué dices, Jesús, que el camino, el destino? Es que yo soy. Cuando Pedro se bajó de la barca en medio de la tormenta, a ver, si eres tú, mándame ir a ti. A ver, si eres tú. ¿Qué ocurrencias tan extraordinarias? O sea, en medio de una tormenta, poner a prueba a ver si el que me está hablando es Jesús. ¿Y te imaginas a Jesús del otro lado? ¿Qué Pedro tan ocurrente, pero... Vente. Si eres tú. Y el obispo don Juan Manuel Mancilla decía que, aunque la traducción en griego, epitagiudata, esa es la traducción en griego, dice que el lenguaje original en el que debió haber pasado la escena, porque los evangelios se escribieron en griego, pero los eventos sucedieron en arameo, y que la expresión que Jesús seguramente le contesta a Pedro es y matajó. ¿Eres tú? Si eres tú, manda mira a ti. Yo soy. Bueno, a ver si es cierto que eres. Y mátatelas. Entonces Jesús, si eres, mientras yo te vea, mientras yo ponga mi vista en ti, yo piso firme aunque esté parado sobre el agua. Pero te quito la mirada y volteo a la vida que está pasando allá afuera, la vida loca, las seducciones, y te empiezas a hundir. Claro que te empiezas a hundir, ¿en qué? En el ruido, en la desesperanza, en la depresión, en todos estos depredadores del cristianismo moderno. Son depredadores del cristianismo. Ya no hay necesidad de salir a perseguir a los cristianos. Nos estamos acabando solos. En el cansancio, en el aburrimiento, en la falta del propósito, en lo que no hemos hecho bien. Ahora sí viene la pregunta. Final, ¿verdad? ¿Cristo resucitó?
Sí.
Entonces, si Cristo sí resucitó, porque es una verdad completa, una verdad de fe, y es una verdad además, porque es histórico el sepulcro vacío, es histórico. Si Cristo resucitó, ¿cómo es posible que nosotros no hayamos cambiado la mentalidad? Sabiamente dijo alguien el día de ayer, hemos aprendido sin ningún problema a adorar y a identificarnos con el Cristo sufriente. Ya aprendimos en nuestra sociedad, pero no hemos aprendido a identificarnos con el resucitado. Traemos un problema de identificación. No sentimos el llamado a la vida eterna completa. Si no nos identificamos con el resucitado, no sentimos el llamado a la vida eterna. Seguimos pensando que la muerte campea y tiene la última palabra. Y esto es gravísimo desde todos los puntos de vista, porque es una mentalidad. Y la mentalidad, ¿cómo la cambias? No podemos cambiar unos cuantos kilos, no podemos cambiar una figura. ¿Cómo se cambia la mentalidad? Tiene que ser obra del Espíritu Santo. Entonces la invitación de hoy es a confiar y allá no buscar entre los muertos. A buscar y desde ahorita empezar una nueva etapa de iglesia y de comunidad que nos prepare. Porque aunque la fiesta histórica de Pentecostés es hasta dentro de 50 días, la fiesta de Pentecostés es todos los días para el pueblo cristiano. Oremos en silencio. Ven, Señor, ven, Espíritu Santo, llena los corazones de estos tus fieles y enciende en cada uno de nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la paz de la tierra. Bendito Dios, que vive y nos sostiene a pesar de todas nuestras faltas de participación, las faltas de libre albedrío. Tú estás presente, Señor, en nuestra vida. Te amamos, queremos que conduzcas nuestra vida y nos lleves siempre por el camino del bien. Juntos, con una esperanza renovada, la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Y todos los que estuvieron vivos un día con nosotros, el que cumple mañana 3 años, el que murió ayer, y todos nuestros seres queridos, ocupan más que ninguno que nosotros sigamos creyendo en el poder del resucitado para que pidamos, para que ellos puedan alcanzar la vida eterna. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades.
Antes bien, líbranos de todos los peligros.
Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y las promesas de nuestro Señor.
Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga y les